Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, les habla Eduardo Martínez, acompañado de Francisco Mate, y estamos hoy día con los panelistas Patricio Arrau y Guillermo Larraín. Antes de irnos a una pausa, estábamos hablando un poco de este énfasis en el crecimiento, de cómo viene el panorama del próximo año y el impacto que tuvo la reforma tributaria, que quizás no fue, que tenía un objetivo que era compartido por todas las agentes de la economía de subir la recaudación en un 3% del PIB, pero esos más o menos, me acuerdo, eran 8.000 millones de dólares, y precisamente para financiar una reforma educacional, que nadie se podía oponer a eso. Pero la forma en que se hizo tuvo un impacto, no fue bien planificada. De hecho, leía hoy día, o los días, hace pocos días, la OCDE, una de las recomendaciones que le hace a Chile es planificar mejor las reformas, porque yo creo que es un problema también de ejecución y planificación.
Un poquito tarde llegó la recomendación.
Es verdad, pero bueno, esa es la realidad. Pero me gustaría hablar un poquito de la institucionalidad, y quiero que opina, no sé, Guillermo, si la institucionalidad se está manteniendo, ha salido bien parada, porque vemos efectos como todos estos temas del muelle varón, hoy día toda la institucionalidad para aprobar un proyecto, o el caso Dominga, o tantos proyectos, se habla de 50.000 millones de dólares, de un shock de inversión que está detenido muchas veces por temas administrativos que no son de fondo, y también todo el esquema de esta nueva Contraloría, que ha tomado un rol muy distinto al rol habitual, que era de cumplimiento administrativo, sino que ha tomado un rol más de controlador, de controller.
Mira, a ver, primero la institucionalidad, evidentemente, que creo yo que es crucial, porque fija reglas del juego en la cual los agentes económicos pueden desarrollar sus planes de acuerdo a sus intereses. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando que tenemos, por ejemplo, esos 50 mil millones de dólares a la espera de inversión? Y claro, alguien puede decir, no, es que alguien está abusando de su capacidad de decisión en la instancia final. Y eso puede ser, me imagino, cuando tú hablas de lo del muelle varón, de alguna forma estás refiriéndote a eso, pero yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es que...
Yo no estoy manifestando ni a favor ni en contra. Lo que estoy diciendo es que una empresa perdió mucho dinero, muchos años, más de 10 años, hoy día tuvo que pagar, terminar contratos con la empresa portuaria de Valparaíso, se produjo un daño muy grande. Entonces la institucionalidad quizás no fue la adecuada para discutir ese tema.
Pero la pregunta, ¿cuál es la solución? La solución es llegar y decirle a Mall Plaza, ya lleva tantos años esperando que haga nomás su mall.
No, por supuesto que no.
Es reconocer que en el origen de ese proyecto hay un tipo de debate y de transparencia a la ciudadanía que no existió en su minuto. Yo soy vecino de Valparaíso, tengo departamento allá hace mucho tiempo, y entonces me consta que de hace por lo menos 6 años, o 5 al menos, que hay un gran cuestionamiento a ese proyecto. Y de múltiples actores, de gente que argumenta, creo yo, más o menos razonablemente, que el proyecto no careció de todos los mecanismos de participación ciudadana para que tuviera algún sentido con el proyecto de ciudad. O sea, nadie quiere que a Valparaíso le pase lo que le pasó a San Antonio con el mall que le instalaron ahí al lado del puerto. Yo no estoy en contra de la idea del mall, porque mucha gente quiere tener mall. La pregunta es cómo se incorpora eso de una forma que sea aceptable para los ciudadanos de una ciudad que es muy emblemática y que tiene una serie de activos que mucha gente quiere preservar.
No, pero
con el molo de extensión de Valparaíso, que también estuve metido en esa discusión, el molo de extensión para los buques post-Panamax. Esa es una discusión que cambia radicalmente la forma como la ciudad se relaciona con el lo estoy poniendo como ejemplo, simplemente, de que creo que el problema de fondo que tenemos tiene más que ver con cómo se planifican estas grandes intervenciones en los espacios públicos, y que no dan cuenta en la institución, en la institucionalidad que tenemos hoy día, de la complejidad de la complejidad de los problemas, de los procedimientos que hay que seguir para que se dé garantías de que lo que se está persiguiendo es el interés público y no necesariamente un interés que de alguna forma es privado, pero que no tiene necesariamente mucho que ver con los intereses públicos que pueden estar detrás.
Estamos aquí en Faro Económico, les habla Francisco Mate, estamos conversando con Eduardo Martínez junto a Patricio Arrau y a Guillermo Larraín.
Pato, ¿qué le respondes tú? ¿Tienes un comentario diferente a lo que está planteando Guillermo?
Guillermo está haciendo un punto que es muy válido y que es una, en un aspecto en que el mundo cambió para el entorno de las inversiones.
El estándar de bienestar es más alto.
Recuerdo en los 90 cuando había que hacer una inversión de cualquier tipo, incluso una central hidroeléctrica, y simplemente el presidente tenía un poder tremendo para ir y decir, ¿sabe qué más se hace esto y las comunidades que reclamen se les silenciaba? Yo creo que hoy día las cosas son muy distintas y las empresas están entendiendo eso. Hoy día tú tienes que conseguir tus proyectos de inversión totalmente integrados y conversados con las comunidades, con las municipalidades, con la y
con los grupos de interés.
Y uno ve en la generación actual de dirigentes gremiales, en Bernardo Larraín, en el Alfredo Moreno, que están trayendo estos temas nuevos con mucha fuerza a la rajisodia del capitalismo consciente que tanto es necesario ajustar. Entonces, en ese sentido, es correcto que hoy día, incluso yo participo en el Comité de Políticas Públicas de la SOFOFA, donde Bernardo Larraín está muy interesado en que ojalá fondos regionales aportados por las empresas que invierten en una determinada zona, en conjunto con las comunidades y en conjunto con las municipalidades, en una forma muy directa, sin pasar por toda la burocracia del Fondo de Desarrollo Regional del Estado, pueden invertir en acuerdos en forma muy directa. Yo creo que efectivamente hay que partir los proyectos hoy día. Y en ese sentido, la institucionalidad medioambiental o la institucionalidad de inversiones más regulada está cambiando severamente. Yo coincido ahí en ese tema con Guillermo. Pero hay otros temas en que me preocupa el deterioro institucional económico, muy severamente, y sobre todo estos últimos
Pato, si me permite, me interesa focalizarme más en estos grandes proyectos, y para ser bien claro, Guillermo, de energía, de construcción, de minería, estos 50.000 millones de dólares, que no están detenidos por temas de fondo, no por temas medioambientales, por temas de comunidades, sino por atraso administrativo. Somos un Estado que es joven en estos aspectos, donde tenemos que interrelacionarnos, coordinarnos con muchas sectoriales, sectoriales desde salud, el MOP, el SAC, la agricultura, y todas las áreas que intervienen hacen que administrativamente el proceso haya sido muy lento. Chile se compara con legislaciones mucho más exigentes como Canadá, como Australia, donde demoramos el doble. Entonces, una de las propuestas que tiene este gobierno entrante es crear una especie de ejecutivo de grandes cuentas que agilice desde el punto de vista administrativo, que tenga una mirada más del impacto que son estos grandes proyectos. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares que están detenidos por temas administrativos. Eso es lo que se dice, es el catastro. Entonces, me interesa la opinión de Guillermo al respecto de si puede ser bueno o puede ser peor y eso dañe la institucionalidad.
A ver, primero, es que yo, no honestamente, yo no creo que haya 100.000 millones de dólares de proyectos listos. Porque
no,
yo sé que
50 nomás la cifra que dio
lo hice el doble. Lo hice, porque yo entiendo que el total de proyectos que están detenidos, por distintas razones, es en torno a 50. Sí. ¿Cuántos de ellos están solamente detenidos por razones estrictamente formales administrativas? Me extrañaría que fuera de ese tamaño. No conozco el detalle, pero me extrañaría que fuera así. Porque eso hablaría de un nivel de ineficiencia, de incompetencia ya, pero supino.
Modernización del Estado, puede ser.
Sí, claro, evidente, pero yo creo que el problema es más por lo que estábamos conversando recién con Pato. Yo creo que el problema más de fondo que hay es que sobre muchos de esos proyectos, por ejemplo Dominga, no pende un problema administrativo, hay un problema
Dominga
más de
no
fondo.
Está incluido en esos proyectos, ¿eh? Entiendo que
entonces,
no,
por
porque
eso
ese tiene un problema de fondo.
Por eso te dije 100.000, porque si es que fuera 50.000 los que están detenidos por problemas puramente administrativos, hay por lo menos otros 50.000 que estarían detenidos por problemas más de fondo. Y no tenemos 100.000 millones de dólares en proyectos. Entonces, me da la impresión de que habría que ver bien esa lista y ponerle un número adecuado. Yo creo que tiene que haber, siempre hay problemas de ineficiencia en alguna parte del Estado que impide que los proyectos se desarrollen, pero me extrañaría que fuera del monto que tú estás diciendo. No he visto
¿Y qué pasa con las expectativas, Guillermo? ¿No puede saber, puede ser ese también un factor de que las empresas están de alguna manera postergando por distintas razones y que con el cambio de expectativa que comentábamos recién podría eso hacer un cambio en la toma de decisiones de los inversionistas y decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy con el proyecto.
O sea, depende de qué proyecto sea. Pues si yo quiero construir una central hidroeléctrica, que me va a demorar 5 años, entonces yo no tengo que pensar tanto en el gobierno de Piñera, sino que quién lo va a suceder.
Pero puedo pensar en los cambios que el gobierno de Piñera va a generar y que, se, que yo, digamos, apuesto a que van a estar vigentes 5 años más.
Sí, pero los grandes proyectos de inversión, los verdaderamente grandes, o sea, los, como lo, en algún minuto lo fue Iroaizen, son proyectos que tienen que tener una visión de muy, muy largo plazo, y por lo tanto necesitan tener una visión. Como si, claro, importante lo que haga el gobierno que entra, pero también es que lo va a suceder, y ahí hay muchos temas que hay que arreglar antes que uno pueda dar como por sentado de que estamos recuperando nuevamente una capacidad de crecimiento donde haya menor conflicto social, donde haya menor variabilidad en el tipo de escenarios económicos que se pueden dar. Hoy día yo creo que hay un grupo de personas, en, para decirlo así bien abiertamente, en la centroizquierda, que están, yo creo, con un nivel de en la izquierda, no en la centroizquierda. Que están con un nivel
así tú quedas fuera de ese grupo.
Quedo fuera. Que están yo creo con un tipo de análisis equivocado sobre el tipo de lo que significa lo que se hizo el último gobierno, y por lo tanto me da la impresión de que todavía queda bastante trabajo por hacer, y parte de ese trabajo lo va a tener que hacer este gobierno. Tiene que demostrar que es factible crecer, como lo va a crecer posiblemente, con mejoras, con inclusión social, con ojalá mejoras en materia distributiva. Si lo logra hacer, Guillermo, va a ser un gran logro.
Guillermo, si me permite, quiero darle la pasada un poco a Patricio Rau, pero darle un antecedente. Sosejo Minero identificó 75 mil millones de dólares de proyectos, y de eso hay, como bien dice Guillermo, algunos que tienen problemas de fondo, estructurales, de comunidades, de capitalismo consciente, de cómo incorpora a todos los grupos de interés. Pero hay proyectos energéticos, proyectos que son ampliaciones de minas que ya existen, escondidas, que están detenidos, y hay algunos temas administrativos. Y asumamos como un supuesto que se puede crear esta unidad que vea estos grandes proyectos. ¿Te parece algo positivo esta propuesta, que se haga de esa forma, que haya una ventanilla para grandes proyectos y una ventanilla para el resto?
A ver, yo creo que vamos a descubrir el año, este año 2018, que la inversión va a reaccionar mucho más rápido y mejor.
¿Va a haber un shock?
Va a haber, yo creo que va a haber muchos proyectos que estaban detenidos por expectativas, no por razones administrativas, y que van a generar inversión. Más que hacer esta contabilidad de cuáles son los proyectos detenidos por cuestiones formales de permisología.
No, en la institucionalidad lo que
no, está bien. A mí me preocupa mucho más cómo vamos a cambiar la institucionalidad, porque un camino sería lo que tú dices, que es una gran...
Yo no lo digo, lo dice el programa de gobierno. Me preocupa tu opinión al respecto.
Un camino es que sabe que vamos a encontrar un fantástico gran burócrata técnico y ejecutivo con una habilidad gigantesca de gestión que va a levantar todos los lomos toros uno por uno, juntando todos los ministerios y poniendo...
Como lo hacen los bancos con los grandes proyectos.
Y van a desencadenarse una enorme cantidad de proyectos de inversión que estaban paralizados. Yo no le creo nada a esa propuesta, nada. O sea, es eso. Yo creo que el Estado va a seguir rengando y siendo un...
Tú, Guillermo, te sumas a esa...
Pero espérate,
esa...
quiero hablar de qué es lo que sí yo creo que va a pasar. Yo creo que lo que hay que hacer es el tipo de cosas que están pasando en el mundo privado, que está reaccionando muy bien a toda esta demanda nueva de inversiones y de relacionarse de una manera muy distinta con el mundo de las comunidades, con las localidades, y lo que hay que dar espacio es modificar la institucionalidad para que medioambiental y de permiso en general, para que todas estas cosas puedan funcionar desde el principio de una manera correcta y conectada, y con un diálogo en que se encuentran las partes y no que terminen en un
comité de
ministros donde
la Corte Suprema,
donde un ministro hace una triquiñuela de un día para de echar abajo el proyecto Dominga y se cae todo el equipo económico. O sea, esta cuestión no puede ser peor institucionalidad. Entonces, yo lo que sí creo es que hay que darle espacio al mundo privado para que haga la pega mucho más local, mucho más conectado, y incluyendo las necesidades que corresponden que incorporar de las comunidades. Y bueno, mi preocupación sobre el mundo institucional no se restringe solamente
déjame comentar una cosa que se llama. Mira, ya las estimaciones que hace el Banco Central es que el respecto del producto potencial estamos más o menos como 2 puntos abajo de eso. Es el slack que hay en la economía hoy día. Entonces, si es que lo recupera durante el gobierno de Piñera, supongamos que sea razón de 0,5 puntos de producto al año, Entonces, efectivamente, vamos a estar creciendo en medio punto de recuperación o de reconvergencia al producto potencial, más el crecimiento propio en la economía. O sea, estamos hablando de una economía que debiera crecer en torno al 4%. A mí me extrañaría que tuviéramos un crecimiento mucho más fuerte que eso, porque creo que hay un problema de fondo, que es el que tenemos que discutir, que es el crecimiento potencial, y en parte tiene que ver con los problemas de inversión que ustedes mencionaban, pero yo creo que tiene más que ver con otro tema que lo habíamos conversado algo al inicio y que tiene que ver con qué tipo de productos estamos hoy día produciendo en Chile, y eso tiene algo que ver con la caída del tipo de cambio, con la especialización que hemos hecho en el sector minero, cuya productividad, como lo dice la OCDE en el informe que se entregó, ha caído de forma tan brutal.
Estamos aquí en Faro Económico conversando con Eduardo Martínez y con Patricio Arrad y Guillermo Larraín.